Saludamos ahora al consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Rafael Bengoa. Egunon.
Egunon, buenos días.
¿Reconocía usted el otro día que algunos de sus homólogos, otros consejeros de Sanidad de otras comunidades autónomas, le llamaron insolidario? ¿Usted entiende que le califiquen así?
Pues lo entendería si no estuviéramos o no fuéramos a cumplir los criterios del déficit. Eso sí sería una insolidaridad en relación a todo el país. Pero el cómo lo cumplimos cada uno en nuestras comunidades autónomas no es de recibo llamar a alguien insolidario, porque dice que una de las medidas que ellos llaman de ahorro y que no lo va a ser es la medida que hay que aplicar para conseguir 7.000 millones en sanidad. Nosotros sabemos que no va a ser así y por lo tanto nos resistimos a esa medida de varias formas. Creo que las personas que me han llamado insolidario es porque se perciben a sí mismos en una situación más crítica en términos de sanidad, y nosotros les estamos diciendo: mira, hay otras formas de ahorro que quizá tengáis que podáis aplicar, nos gustaría explicarlas al ministerio y a todo el mundo, y otras comunidades autónomas también tienen muy buenas ideas, pero no ha habido la oportunidad de hacer eso. Y nosotros lo que nos vamos a gastar ampliando algunas personas que estaban exentas, que estarán exentas en el copago este, los parados, etcétera, nos simplemente compensamos eso con ahorros en otros temas. Uh-huh. Tanto es la forma de hacer ahorro.
¿Cuánto se deja de ahorrar por no aplicar esta medida?
Pues en total unos para los de renta de garantía de ingresos unos 3 millones, al total unos 30 o 32 millones de euros. Uh-huh. Pero nosotros estamos haciendo toda una batería de cosas, como decía ahora, que nos permiten ahorrar en otras cosas y no tener que aplicar esto.
Dice el PP, lo ha dicho Alonso, que ustedes están recortando en médicos y que entonces el balance es negativo.
Sí, no sé dónde ha sacado ese dato Alonso, porque obviamente no estamos recortando en médicos. La masa salarial en Osakidetza es igual para este año que el año pasado, incluso un poquito crecida. Por lo tanto, lo que está intentando hacer el PP en estas circunstancias ya de no pacto en el que estamos es básicamente dejar entender, y tú también. Entonces, el gobierno nacional está haciendo recortes, pero tú también, nosotros estamos haciendo la gestión que tenemos que hacer en recursos humanos y otras cosas, y nosotros creemos que nos van bien. La otra cosa de donde sacan algo de información es en las sustituciones. Como sabéis, en Euskadi se decidió en la incapacidad transitoria, pues no devolver todo lo que se devuelve cuando una persona se va de baja. Y entonces en Osakidetza ha bajado el absentismo en un 30%. Cuando baja el absentismo hay menos sustituciones, pero eso no quiere decir que se van a cerrar centros de salud. Están intentando hiperdramatizar la situación para que parezca igual de mala que en el resto del país.
¿Ustedes en qué están ahorrando y cuánto?
Pues estamos ahorrando en muchísimas cosas. Hemos ahorrado casi 40 o 50 millones de euros alrededor del tema de los genéricos. Como saben, llevamos 2 años aplicando máximas prescripción por genérico. Estamos ahorrando muchísimo en centralización de compra. Estamos ahorrando muchísimo en temas, bueno, todo el país ha ahorrado en términos de congelación de salarios. Pero sobre todo estamos empezando a ver resultados en la reforma de crónicos, es decir, todo lo que es la medicina no presencial. El hecho que lanzáramos el multicanal, etcétera, y que la gente nos pueda llamar a cualquier hora del día, cualquier parte, en cualquier momento de la semana, para hacernos preguntas, eso está evitando, por ejemplo, de momento sabemos que unos 2 millones de visitas a los centros de salud. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esas personas están ahorrando, primero en su propio ahorro personal de no tener que perder trabajo, etcétera. Ya no van al centro de salud, en el centro de salud no están ocupando el tiempo de los profesionales en eso, y sabemos que hay mucha, también una quinta o sexta cosa es en la monitorización. Estamos empezando a ver resultados. Por ejemplo, sabemos monitorizar a los pacientes a distancia en casa en lugar de que los estemos monitorizando ingresados o lo que fuera. Uh-huh. Y eso pues nos está permitiendo también hacer muchísimos ahorros. Entonces, hay toda una batería de medidas que se pueden hacer que son muchísimo más estructurales, muchísimo más profundas y mejores que no ir siempre a buscar la solución donde el ciudadano, que en este caso en forma de copago.
copago, copago, repago, ¿cómo le llaman ustedes, por curiosidad?
Bueno, formalmente es un repago, porque ya se estaba copagando, entonces es una adición, es una, si quieres, es una adición a un copago que ya existía. Nosotros lo que pensamos es que empieza a ser un poquito demasiado fácil cuando uno entra en una crisis de este tipo, siempre ir a buscar la solución por el lado del ciudadano. Parece que hay que barrer muchísimas cosas en la casa y doy un ejemplo. Por ejemplo, es evidente que en la siguiente legislatura, aquí y en cualquier otro sitio, va a hacer falta juntar a nivel de la provisión los servicios sociales y sanitarios. Es decir, tiene que haber una especie de caja única. Ahí perdemos muchísimo dinero con que unos presten unos servicios en social y otros presten en sanitario, cuando lo que tenemos que hacer es aparecer en las casas juntos, evaluar a ese paciente, a esa persona juntos, porque esa persona tiene problemas de salud y personas, cosas de dependencia. Y esto no es, siempre se toma esto como una especie de ataque digamos, a las competencias de unos y otros, en este caso las diputaciones, no. Yo estoy hablando que a nivel de la provisión, en la prestación, las personas son sociosanitarias y ahí se nos pierde muchísimo dinero y muchísimas duplicidad que se puede evitar. Esa intervención conjunta, mucho, cada vez mejor organizada entre unos administraciones y otros, nos permitiría ahorrar millones también.
Ha dicho usted que la masa salarial para este ejercicio se mantiene o incluso aumenta un poco. ¿Los profesionales de Osakidecha están bien pagados?
Pues están bien pagados relativo a sus colegas ahora en el resto del país. En el resto del país los profesionales en unas comunidades autónomas están viendo una reducción de sus salarios, ya no congelación como se hizo en la época de Zapatero, sino ya una reducción del 3%. La mayor parte, no solo los profesionales, sino prácticamente todos los estamentos en Osakidecha aquí, desde enfermería, auxiliares, bedeles, etcétera, todo el mundo gana más. Creo que somos los primeros con La Rioja y Navarra en lo que en remuneración. Ahora ya, si nos comparamos con otros países, pues es posible que ya la gente pues diga que relativo a lo que gana un médico de atención primaria en Inglaterra, pues que gana poco.
¿Ha sido responsable ir adelante con la oferta pública de empleo tal y como están las cosas?
Pues sí, porque por una razón muy simple. Es decir, nosotros lo que queremos es una organización pública y fuerte. Una organización que tiene todavía muchísimas personas no afianzadas dentro del sistema y que no tienen contratos estables, etcétera, pues obviamente eso tiene un impacto sobre la calidad de la atención. La obsesión aquí es asegurar que el mínimo de la masa de recursos humanos en Osakidecha pues sea estable, y en eso es lo que hemos hecho. Eso es que creo que repercute sobre la calidad de la atención de una forma muy importante. Entonces, en términos de responsabilidad económica, pues el mismo discurso que con el copago: podemos y lo hacemos, y lo podemos hacer porque estamos ahorrando en otras cosas. No es porque tenemos más fondos, sino que estamos haciendo una gestión diferente.
Algunas preguntas técnicas en torno a estas medidas, porque quiero que planteemos también eso que algunos denominan el medicamentazo. Si alguien de fuera de Euskadi compra aquí un medicamento, ¿qué protocolo se sigue?
Paga como si estuviera fuera y simplemente se le aplica los sistemas de información nuestros, ya van a estar preparados para saber qué aportación tiene que hacer en función de su renta. Por lo tanto, eso es la forma de proceder a partir de ahora de las personas que vienen de fuera, que de todas maneras son muy pocos. La cosa está montada, obviamente, pues para el 98% de la población que es de aquí y que no va a tener que copagar. E incluso hemos ampliado eso a los exentos que ya creo que todo el mundo conoce.
En el caso de los vascos que tengan que consumir algún medicamento fuera de la comunidad autónoma, va a ser muy engorroso el reclamar la diferencia.
Pues esperemos que no. Aquí, obviamente, ha habido pues muchísima precipitación tanto en la decisión como en la en la fijación de tiempos de cuándo una comunidad autónoma tiene que estar montando esto. Entonces un vasco o vasca que se vaya a Valencia a comprar medicamentos va a tener que pagar allí, si es un pensionista, el 10%, si es un activo normal tener que pagar el 50%, y la diferencia va a pedir el ticket y aquí se le va a devolver esa cantidad a través de las direcciones territoriales. Y creemos que no van a ser muchos, los vamos a poder tener, digamos, fichados rápidamente, y no creo que va a ser muy, muy engorroso.
Se viola la privacidad de los ciudadanos porque están cruzados los datos de Hacienda con, en fin, Sanidad, para establecer en función de la renta lo que tienen que pagar.
Yo me imagino, no lo sé. Yo no sé, porque eso es un tema pues muy, muy legal en cierto sentido, pero yo creo que habrá ciudadanos que están preocupados con... por un gobierno que quiere, en este caso el gobierno nacional, por un gobierno que quiere, para acelerar la gestión de la crisis y hacer una serie de cosas, más y más información y más cruce de información entre todas las comunidades autónomas. A mí, a nivel personal, sí me choca, por ejemplo, que las diputaciones en Euskadi pues no crucen los datos entre sí, y sin embargo sí hayan mandado la información al sistema, al INSS, a la Seguridad Social Nacional. Es verdad que se hubieran colocado en una situación de ilegalidad si no lo hubieran hecho, pero me extraña, pues simplemente que para combatir el fraude no se han hecho una serie de cosas, sin embargo, para agilizar este tema del copago a través de los ciudadanos, pues... haya habido mucha agilidad en mandar la información.
Uh-huh. Si vuelve a caer la recaudación, si las expectativas para los próximos meses son malas, ¿se contempla la posibilidad de instaurar esta medida aquí también?
No, esta medida solo se aplicará aquí si de repente, pues no sé, el Tribunal Constitucional nos obliga y anula nuestro decreto y dice que temporalmente, hasta que se decida qué decreto es el que nuestra norma legal o la norma del Real Decreto, cuál es el que gana, por llamar una forma, y eso pues puede tardar un poco, pero eso se aplicaría en esa situación.
¿Por qué el repago no y el medicamentazo sí?
No hemos dicho que el medicamentazo sí, estamos diciendo que en todos los países europeos siempre se está revisando qué medicamentos entran o salen de la canasta básica de medicamentos, lo que se llama el nomenclator, y esa lista se anda revisando continuamente porque van apareciendo medicamentos y uno es mejor que otro, etcétera. Entonces esa actividad de revisión nos parece sana tenerla. Lo que pasa es que creemos que en este caso los 423 medicamentos que se sacan no han pasado por un tamiz científico y de rigor necesario para... Entonces nosotros estamos haciendo ese repaso, y en función de lo que nos salga a nosotros, pues veremos si aplicamos o no.
¿Y si no se ha hecho con rigor, con qué criterio se ha hecho?
Pues no lo sé, porque nosotros llegamos a un consejo interterritorial tras otro y nos sorprenden con una nueva medida. Yo llego bastante a ciegas a estos consejos interterritoriales. Tanto es así que ha habido pues quejas de cuatro consejeros, consejeras, diciendo cómo es posible que decisiones de este calado, que sea el copago y el Real Decreto del que acabamos de hablar o el medicamentazo, se tomen estas decisiones de esta forma. Es decir, que nos parece bastante irreal y disfuncional, y eso está haciendo que se desestructuren o se desorganicen las relaciones entre las comunidades autónomas. Es decir, ya yo creo que ya no se puede decir que somos un equipo. Es decir, ha habido alguien que ha decidido empezar a dominar las comunidades autónomas top-down, con una especie de verticalidad acelerada, y que nos parece que no se van a encontrar, desde luego, la solución a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud de esa forma. Nosotros queremos ayudar, porque tenemos, creo, algunas ideas, otras comunidades autónomas también, a buscar esa solidaridad y esa identificación de qué es lo que hará que el Sistema Nacional de Salud sea sostenible. Y si eso no se hace trabajando en equipo, pues cada comunidad autónoma pues buscará su solución en lugar de aportar una para todos.
¿Está pasando por encima el gobierno central de las competencias de las comunidades autónomas?
Creemos que sí, en algunas cosas, en este Real Decreto que sí, por eso se va a poner un recurso. Es decir, nosotros tenemos competencias sobre la sanidad interior, se llama así, sanidad interior, y esa sanidad interior es de nuestra competencia muchas de las decisiones que se están tomando. Es verdad que, y hay que decirlo, a nivel nacional tienen competencias sobre el tema farmacéutico, y parte de nosotros también, pero una cosa es tener la competencia y otra cosa es tomar una decisión unilateral y decir, yo pienso, tú haces, o yo decido y tú implementas. Eso no es la forma de trabajo que teníamos, y ahora, por precipitación, creo, más que por mala voluntad, eso es lo que está ocurriendo.
Repitamos el nombre de algunos de los medicamentos que están recogidos en esta lista, medicamentos que van a salir de la cobertura de la Seguridad Social: Almax, Fortasec, antiinflamatorios como el Dolotren o el Fastungel, antimocolíticos y jarabes, todos aquellos derivados de la acetilcisteína. He leído, consejero, que la directora de farmacia que firmó este decreto inmediatamente después se marchó del gobierno porque ha fichado por Coca-Cola. ¿Esto es así?
Parece. No te puedo decir más, porque eso estamos igual a ciegas que en otras cosas. Yo he leído eso en la prensa, es absolutamente sorprendente que dos días antes de lanzar este tema, pues es censurable irse, si uno quiere, desde farmacia, desde un ministerio a Coca-Cola, porque no estoy muy seguro cuáles son, digamos, las relaciones y las condiciones de digamos, que uno tiene que tener cuando sale de un gobierno. Pero el problema que hay es que esta persona es la persona que estaba llevando todo este tema, y ahora pues no va a haber nadie a quien culpar.
¿Esto es ético?
¿En qué, cuál de los dos? ¿Irse a Coca-Cola o irse dos días antes?
Ya que lo plantea usted, los dos.
Pues yo creo que no se puede hablar de ética. Si hay unas reglas de juego establecidas, que uno puede irse a una empresa privada desde una dirección de farmacia, pues no me corresponde a mí decir qué es lo que es moralmente adecuado o no. Lo que no creo que es correcto es que las personas que llevan precipitando una serie de decisiones y que ahora dicen, venga, hay que aplicarlo a partir del 1 de julio, ahora no esté. Ahora van a estar sus inmediatas superiores, y me imagino que habrá alguien para contestar a estas cosas en el Ministerio de Sanidad.
Bueno, pues, consejero Bengoa, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
A vosotros también, es que recasco.
Las 9:21.